Entonces, muchas veces nunca vivimos los sueños porque nunca trabajamos en el carácter para lograrlos, ¿no?
¿Y qué onda? ¿Cómo está? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es su podcast Indivisibles. Es de ustedes. Por eso dije su podcast, Dani.
Su podcast de confianza.
Porque es de ustedes, amigos. Este podcast es para ustedes, de parte de nosotros, de los Osuna, con mucho cariño. Y bueno, bienvenidos a un episodio más de Indivisibles. Si tú nos estás escuchando por primera vez, qué padre que un amigo o una amiga te invitó a escuchar este podcast. La verdad es que tenemos un montón de episodios listos para ti, para que cuando termines este te vayas al número uno y empieces toda una temporada platicando con nosotros acerca de matrimonio, acerca de cómo fortalecerlo, cómo protegerlo y cómo no permitir la división en el matrimonio. Por eso nos llamamos Indivisibles, porque no permitimos que nada divida nuestra relación. Y bueno, ¿qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
Muy bien, Cintia, bien emocionado de compartir este tema, que es el último de nuestra serie de Reenciende tu matrimonio, ¿no? Y es un tema súper especial porque se trata de reencender los sueños. Y lo más probable es que tu pareja, ¿no? Sobre todo en el tiempo de noviazgo, soñaban mucho juntos. Al menos eso pasaba con nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que cuando te iba a visitar a tu casa y nos salíamos ahí a la parte enfrente de tu casa a platicar, ¿no? Nos la pasábamos soñando. A echar novio, ajá. Nos la pasábamos soñando lo que iba a ser nuestro matrimonio, lo que iba a ser nuestra familia, de los viajes que íbamos a hacer y cómo íbamos a decorar la casa. Eran muchos sueños, ¿no? Muchos anhelos, muchas expectativas. Pero luego empieza el matrimonio y algunas cosas sí se cumplen, pero otras cosas se van rezagando, empiezan problemas, empiezan adversidades. Estoy hablando de esto que sucede en la gran mayoría de los matrimonios, ¿no? Donde los sueños ya no se ve que se vayan a cumplir o se guardan en un cajón porque se pasó una situación difícil y todo, entonces se empiezan a apagar ese corazón del matrimonio por soñar. Y en este pasaje Proverbios 13:12 dice algo bien interesante, dice: la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Uh-huh. Y hay muchos matrimonios, muchos esposos o muchas esposas que tienen sueños postergados, ¿no? Que les afligen el corazón, que no ven claro para cuándo se va a cumplir un sueño que tenían como pareja. Y tienen el corazón apachurrado por eso. Y inclusive, Cintia, yo he escuchado que muchos, sobre todo muchas esposas, como al no ver la posibilidad de que el sueño se cumpla algún día, se desesperanzan y prefieren renunciar al matrimonio, ¿no?
Sí, yo creo que es mucha frustración, ¿no? Exacto. Y eso de darle vida es que mientras mantienes los sueños, y obviamente no hablamos no es un tema ahorita como de poner metas y eso, estamos hablando de sueños, son cosas que tal vez tú deseabas aún antes de conocer a tu pareja y luego las compartiste y eso avivó el fuego de su relación y encontraba muchos sueños en común y otros que fueron creando en el camino, pero lo que yo te quería decir es que como cuando se cumplen esos sueños, trae vida, o sea, trae vida para soñar más, para seguir soñando, porque así como Dani dice que nosotros soñábamos cuando éramos novios, ¿no? Yo me acuerdo que hasta soñábamos cómo iba a ser un sábado, ¿no? Ajá. Entonces ahora soñamos a veces hasta cómo va a ser nuestra vida cuando nuestras hijas se casen y se vayan y decimos, wow, ¿qué vamos a hacer con tanto tiempo y con tantos recursos? Y empezamos a platicar lo que queremos hacer, los libros que queremos escribir, a dónde queremos viajar. Entonces, la razón por la que podemos seguir soñando todavía es porque hay sueños de nuestro pasado que ya se cumplieron. Hay unos que todavía no se cumplen, que están por cumplirse, pero eso del árbol de vida me encanta porque creo que trae vida al matrimonio, le trae propósito. Te recuerda que los sueños no solamente son tener hijos y ya, o sea, es aún más allá de los hijos y nosotros amamos a nuestras hijas y estamos súper comprometidos con esta etapa de nuestras vidas. Sin embargo, el soñar juntos como pareja nos recuerda que somos pareja, que somos matrimonio, que somos novios, que hay mucho más que hay que hacer aparte de formar a nuestras hijas y cuidarlas y mantenerles lo mejor posible. O sea, hay mucho más que eso y eso creo que es vida para mí, ¿no? Como matrimonio.
Sí, cada que se cumple un sueño pequeño, mediano, es como reenciende, ¿no? El deseo de soñar y la esperanza en la pareja y es bien satisfactorio unirnos como pareja y lograr los sueños y... Como tú decías, no solo lo que soñamos para nuestros hijos, sino lo que soñamos para nosotros como pareja, como familia, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las cosas que han apagado nuestros sueños. La verdad es que de repente cuando la vida nos golpea duro, Cintia, nos podemos volver bien cínicos, ¿no? Y nos podemos volver bien amargados y estar bloqueando los sueños por cuidar nuestro corazón, tal vez, ¿no? Pero porque hemos sido decepcionados en el pasado y muchas veces nuestra pareja puede llegar a contarnos un sueño y tú puedes contestar de una manera bien áspera, bien negativa, porque pues tienes una amargura en tu corazón, ¿no? Y no quieres ilusionarte de nuevo para un sueño que tal vez no se pueda cumplir en próximos momentos, pero eso va extinguiendo la capacidad de soñar de la pareja, ¿no? Entonces, número uno, lo que extingue los sueños del matrimonio es tener nuestra vida puesta en el pasado. O sea, estar con los ojos clavados en los errores, en las fallas, en las heridas, en los fracasos del pasado, que no nos impiden voltear hacia el futuro y ver lo que Dios tiene para nosotros como matrimonio. O sea, no, lo que hemos vivido no es todo lo que vamos a vivir. O sea, no es el límite de lo que vamos a vivir. Hay mucho más adelante, ¿no? Los cristianos tenemos esta frase que dice, lo mejor está por venir. Porque la Biblia dice esto, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Esa esperanza de días mejores, ¿no?
Así, y no solo en el pasado se encuentran errores y fracasos, también se encuentran buenas épocas de nuestra vida. Exacto. Un trabajo que nos fue súper bien, o una época en la que ganamos mucho dinero, lo que sea. Y por estar aferrados a esa época, no podemos avanzar. O sea, no podemos ver más allá, hacia el futuro, hacia lo que podemos lograr. Y esto es algo desgastante, porque normalmente cuando sucede esto es uno de los dos anclado al pasado y el otro tratando de avanzar. Digo, sí hay casos en que los dos están atorados con el pasado, pero qué desesperante es vivir tal vez con una persona que tú quieres soñar, tú quieres platicar de cosas para el futuro, pero sigue lastimado por el pasado, por una herida, por un fracaso o por una época. No, es que nunca va a ser como en aquella época, ¿no? Y eso es impresionante porque los sueños que Dios pone en nuestro corazón ni siquiera están limitados a la economía pasada o a cuando te fue muy bien. Fíjate, nosotros me encanta porque hubo una época en que nos fue muy bien económicamente y teníamos unos trabajos muy curadas y todo. Curada significa padre, ¿no? O sea, bueno, padre significa bien. Traduciéndole a todos, ¿no?
A toda Latinoamérica.
Pero hubo una época en que Dan y yo pudiéramos estar aferrados a esa época porque nos fue muy bien profesionalmente hablando. Sin embargo, yo creo que los mejores años de nuestra vida han sido ahora y Dios ha proveído para cada cosa que necesitamos y aún más. Entonces, a veces uno está aferrado a un trabajo que tuvo, a una economía que tuvo o incluso con tus papás. O sea, yo me imagino a lo mejor un hombre o una mujer que tal vez en casa de sus papás tenía mucho dinero, tenían muchos recursos, carro del año y todo, y a lo mejor te casaste y pues no te fue tan bien, no te fue tan bien en la carrera o lo que sea, y sigues aferrado a esas épocas, ¿no? A esa época como de oro, como esa época de oro que no sientes que va a regresar, y ese anclamiento pues, o sea, frustra a la otra persona. Siempre está con esa amargura, bueno, como
dos,
tú,
¿no?
Dices,
como,
¿no?
Como te comentaba ahorita, ¿no? Llega el punto donde ya prefieres no soñar para no lastimarte, ¿no? Número dos es estar consumidos por el día a día, ¿no? En otras palabras, la rutina es bien tramposa porque si no tenemos cuidado, estamos trabajando para sobrevivir, estamos trabajando para mantener, pero no para soñar, ¿no? No para crecer, no para avanzar, no para planear. Y se nos va la vida. Entonces, tiene que haber dentro de nuestra rutina un espacio donde trabajamos para el futuro, ¿no?
En Eclesiastés 1:3 dice, ¿qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? Y esa afanarse es como estar todo el día ocupado, trabaje y trabaje y trabaje, y preocupaciones y todo lo que conlleva la vida. No estamos diciendo que seamos irresponsables y no la pasemos en la nube soñando y todo eso, claro. Pero realmente, ¿para qué trabajas? O sea, ¿para qué te afanas? O sea, si tú estás, si tu confianza está puesta en Dios, pues nosotros hacemos nuestra parte, ¿no? Trabajamos 8 horas, somos lo más intencionales posibles por producir con los talentos que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado, por los multiplicar y todo eso. Sin embargo, o sea, ¿para qué lo estás haciendo? Tiene que estar en tu mente todo el día. Y fíjate que a veces nosotros, en este punto, Dani, creo que a veces nos enfocamos mucho en la temporada en que estamos hoy, sí, sin pensar ahora, ¿no?, en que estás sembrando para algo mejor, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me recordó esto de estar consumidos por el día al día, es cuando tenemos hijos pequeños, que se así chupan toda nuestra energía y tiempo y todo, andas correteándolos por todos lados y todo. Y a veces mientras estás en esa etapa, pues podrías decirnos a nosotros, ay, sí, ustedes, qué fácil que están diciendo eso porque sus hijas ya están grandes. Pues sí, pero hubo una época en la que vivimos eso. Y yo me acuerdo que tú y yo manteníamos una conversación como interna así de decir como, ay, estas niñas así que nos tenían locos corriendo por todos lados y todo, pero luego nos volteábamos a ver. Y había esta conversación como que con la mirada, como, pero llegará el día en que esto va a pasar y vamos a poder disfrutar y vamos a poder salir y vamos a poder dejarlas y van a poder quedarse más días y podemos hacer un viaje ya solo. Yo me acuerdo cuando estaban bebitas empezamos a soñar con viajar en nuestro aniversario 10, ¿no? Que decíamos, y si nos vamos una semana entera, y parece imposible. Al principio, ¿no? Cuando teníamos a las dos bebitas, era imposible dejar a nuestras hijas 8 días. O sea, era imposible. Sin embargo, se creó un sueño y empezamos a trabajar para él. Y el hecho de que nosotros...
Mientras trabajábamos en el hoy, también estábamos trabajando
para él. Exactamente, exactamente. Porque no abandonamos a nuestras responsabilidades, sino que al mismo tiempo que somos responsables, dejamos espacio para sembrar para el futuro, ¿no? Entonces, por eso nunca descuidamos nuestra relación. Y si no podíamos salir 8 días, nos salíamos unas horas o un día entero. O sea, pero llegó el día. O sea, me encanta porque llegó el día en que nos animamos a hacer eso. Y fuimos tan presentes en la vida de nuestras hijas que dejarlas esos días no afectó para nada porque sus corazones estaban llenos, plenos, seguros, etcétera. Llegamos y ellas sabían como si nada, o sea, ¿no? Sin embargo, yo creo que muchas veces como mamá estás tan cansada del día al día y lo que estás sembrando que no te das cuenta que tienes que resistir. O sea, hay muchas parejas que están viviendo temporadas difíciles, incluso como matrimonio, que no se ponen de acuerdo y están en este estira y afloje, madurando y creciendo. Y ese trabajo del matrimonio, eso que cuesta, ¿no? Vale la pena esperar porque luego viene una vida después, o sea, llena de gratificación, porque se cumplen esas expectativas, pues, ¿no? Yo a veces, tú y yo somos muy intencionales en decirle esto a las parejas jóvenes, como resiste porque... Mira, o sea, viene una etapa bien padre, o sea, viene todo ese fruto de ese trabajo, ¿no?
Sí, y la tercera cosa que está apagando nuestros sueños es que tenemos problemas de carácter que no nos permiten vivirlos. En otras palabras, siempre tenemos que preguntar, ok, este es nuestro sueño, pero ¿qué carácter tengo que tener para vivir este sueño? Uh-huh. O sea, ¿qué tengo que desarrollar en mí? ¿Qué disciplinas? A lo mejor es una disciplina de ahorro, a lo mejor es una disciplina de salud física, de ejercicio, qué sé yo. O sea, a lo mejor, por así decirlo, ¿no? Sueñan como pareja, hey, vamos a subir el Nevado de Colima, ¿no? El Pico de Orizaba, o qué sé yo. Y entonces, ¿qué carácter tengo que desarrollar en mí para levantarme todas las mañanas y ejercitar y acondicionarme para esto, ¿no? Entonces, muchas veces nunca vivimos los sueños porque nunca trabajamos en el carácter para lograrlos, ¿no?
Sí, a veces nos ponemos más de acuerdo en nuestra falta de hábitos, ¿no? O sea, no sé si me explico, celebramos una coca más, o sea, o gastar más, o sea, o quedarnos dormidos, o sea, nos apoyamos en nuestra negligencia en vez de ponernos de acuerdo para trabajar en nuestro carácter, o sea... Lo mismo se requiere, ¿no? La misma organización, la misma actitud de poder trabajar en el carácter para poder vivir esos sueños, ¿no?
Sí, es muy interesante eso, porque muchas veces nos sentimos atoradísimos en la etapa en la que estamos y estamos frustrados porque no avanzamos, pero es que porque no hemos avanzado nosotros internamente para la etapa que sigue, ¿no? Número 4, las cosas negativas a las que no estamos dispuestos a renunciar. Y me encanta lo que dice este proverbio 13:19, dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad. ¡Ah, qué hermoso! Cuando un sueño se hace realidad, dice, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Entonces, muchas veces no vamos a alcanzar nuestros sueños si no cambiamos de vicios, más bien, si no eliminamos vicios, si no muchas nos alejamos de ciertas amistades que no nos dejan vivir nuestros sueños. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor tiene un sueño de construir una casa, ¿no? Pero te juntas con amigos súper mega gastalones, ¿no? Y cada que sales con ellos es un gastadero y un gastadero, que eso se pudiera acumular para un enganche y vivir el sueño, ¿no? O no estamos dispuestos a renunciar a actitudes que a la negatividad, a queja, o qué sé yo, ¿no? O a mentalidades limitadas, a temores, a rencores, a cosas que nos estamos aferrando que no nos permiten que logremos nuestros sueños.
Sí, fíjate que Dani, que los sueños pueden ser cosas así materiales, pueden ser experiencias, pero simplemente en esta época yo creo que un sueño para todos es poder llegar a cumplir 50 años de casados, ¿no? O sea, creo que estamos en una etapa en la que el puro hecho de soñar con estar juntos, ¿no? Y tener un matrimonio sano y amigable, y que sea un ejemplo para las generaciones, ¿no? Alcanzar a tener nietos y poder disfrutarlos, para mí eso es un sueño. Y creo que el trabajar en el carácter, como lo decíamos anteriormente, y soltar cosas, es sí o sí. No se puede tener todo, no se puede seguir con la inmadurez, con la deshonestidad, con los hábitos tóxicos, ni con esas amistades que no debes de tener. O sea, a veces queremos lograr eso, pero aferrándonos a los malos comportamientos o a la necedad de no querer cambiar y todo eso. Entonces, yo creo que son sueños en todos los niveles. Yo creo que hay sueños pequeños, grandes, a corto, mediano y largo plazo, pero necesitamos hacer eso. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, siempre cuando llegamos a este punto, es como, ¿qué hemos estado haciendo que ha estado apagando nuestros sueños? Pregúntatelo en lo individual. Yo sé que es muy fácil identificar qué ha hecho mi pareja para apagar nuestros sueños, ¿no? Pero enfócate hoy que tú estás escuchando este podcast, enfócate en ti. ¿Qué has hecho tú que te ha estado apagando los sueños a ti, pero también has estado apagando los sueños como matrimonio, ¿no? Como a lo mejor incluso a tu esposo o a tu esposa estás en una actitud negativa, siempre estás hablando tus frustraciones, estás sarcástico ante los planes, los sueños, las metas, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo reencendemos nuestros sueños. ¿Cómo le hacemos para que esa misma actitud que teníamos de novios o de recién casados, donde las expectativas eran tan grandes y había tantas metas y ilusiones y todo, podamos reencenderlas, podamos simplemente platicarlas de nuevo, volver a creer? Y hoy te queremos dar 3 puntos acerca de esto y tenemos más, ¿no? Tenemos 6 puntos, pero esos están en nuestro curso de Reencendiendo Nuestro Matrimonio, que puedes encontrar en nuestra página vivoalternativo.com. Y sé que muchos de los que nos escuchan están llevando este curso, entonces no te vamos a dar todos los puntos. Ahí los puedes ver con tu líder, ¿no? De grupo en casa. Pero hoy vamos a ver 3 puntos y el primero, Dani, es soltando el pasado. Y este pasaje es un pasaje que siempre que hablo de esto del pasado, del perdón, del caminar y avanzar, siempre viene a mi mente esto que dijo Pablo. Dice que él no lo había logrado todo, pero dice que él se concentra únicamente en esto. Fíjense muy bien, de ahí podemos aprender nosotros, ¿no? Olvidas el pasado y fijas tu mirada en lo que tienes por delante. Él decía, yo fijo mi mirada en lo que tengo por delante, pero luego avanzo, dice, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y este está hablando obviamente de esta carrera en la vida espiritual, en ir caminando con Dios, ir cambiando nuestro carácter, soltar todo el pasado, nuestros pecados, nuestras fallas. Pero este mismo principio lo podemos aplicar a algo tan sencillo como esto, ¿no? Y es soltar el pasado. Ese es el primer punto, es soltar todo el pasado, lo bueno, lo malo, lo que viviste, lo que fuiste, todo. Incluso me pongo a pensar yo, ¿no? O sea, el cuerpo que tuviste de joven, o sea, todo lo que a lo mejor ya no va a pasar y ya no depender de eso para soñar con cosas nuevas,
wow,
pues.
Wow. Eso es muy interesante, Cintia, porque hay parejas que han vivido ciertas cosas que les han impedido vivir ciertos sueños y que ya no los van a poder vivir, pero eso no significa que no puedas soñar nuevas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjense qué interesante, dice, no lo he logrado, pero olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo, así es como avanzamos. Número 2, conectándolos a los planes de Dios para nosotros, conectándonos, perdón, en plural, a los planes de Dios para nosotros. Y hay un pasaje muy famoso en la Biblia donde Dios le está hablando al pueblo hebreo y le está diciendo, yo sé los planes que tengo para ti, en Jeremías 29:11, ¿no? Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, esto los cristianos no lo hemos adoptado este pasaje porque también nos sentimos parte del pueblo de Dios y decimos, bueno, Dios también tiene planes para mí. Y Dios tiene un corazón para darnos un futuro y una esperanza. ¿Y por qué si Dios tiene planes para mí, por qué yo no hago planes? O sea, ¿por qué yo no sincronizo y busco a Dios y soñamos juntos como matrimonio y buscamos a Dios para que nos muestre qué planes tienes para nuestra familia? Planes de bien y no de mal para que tengamos un futuro y estemos esperanzados de que vienen cosas mejores, ¿no? Entonces, alguien dijo por ahí, si nuestros sueños no necesitan a Dios para lograrlos, son demasiado pequeños. Y luego, si nuestros sueños van en contra de la voluntad de Dios, entonces no vienen de Él. Cintia estaba meditando en esto, ¿no? Como muchas veces vemos matrimonios, ¿no? Que sueñan con levantar un negocio. Y levantan un negocio que les impide servir, que les impide congregarse, que les impide ir al curso de matrimonios, que les... Y cuando lo recibieron, levantan y dicen, no, es que Dios nos dio esto. Pues, ¿estás seguro que Dios te lo dio? Porque si te está separando de la comunidad de fe, si te está desconectando de Dios, si a los 3-4 meses vas a tener dinero, pero no vas a tener conexión con Dios, pues, ten cuidado con eso, ¿no? O sea, ten cuidado con sueños que te alejan del plan de Dios para tu vida, ¿no?
Sí, por eso es muy importante mantenernos conectados a la voluntad de Dios y que cada que tenemos un sueño lo pongamos en las manos de Dios. Dice la Biblia que pongamos todos nuestros planes en las manos de Dios y tendrán éxito, ¿no? Todo lo que hagamos necesitamos preguntarle a Dios, esto proviene de ti. O sea, y algo que nosotros hacemos siempre, Daniel y yo, vemos mucho la como el no engañarnos de que si todo nos va bien, si abre todas las puertas, ya es de Dios. Pero algo que sí vemos es que cuando algo no es de Dios, Él cierra las puertas y no hay provisión. Y muchas veces la gente se aferra, se meten deudas y todo para poder cumplir, porque dicen, esto es bueno, entonces tiene que ser de Dios. Pero a veces es bueno, pero no es el tiempo, ¿no? No es el tiempo correcto, no es la manera, hay que trabajar, hay que esperar, ¿no? Pero nosotros sí hemos visto mucho cuando las cosas son de Dios, cómo Él abre las puertas, cómo vemos su favor, cómo no nos aleja de Él, etcétera, ¿no? Entonces, pon todo lo que hagas en las manos del Señor. Siempre conecta esos sueños a los planes de Dios. ¿Cómo podemos combinar este anhelo, este sueño que tenemos con nuestro ministerio, con nuestro caminar con Dios, con nuestro crecimiento? O sea, siempre Dios tiene algo bueno para conectarlo a un propósito más grande. Y a pesar de que este pasaje era del Antiguo Testamento, pues nosotros vemos en la Biblia cómo dice Dios que todo obra para bien para los que Él ama y ha llamado a su propósito, ¿no? Exacto. Entonces, aún los sueños van a obrar para bien, ¿no? Entonces, el punto número 3, Dani, ahora sí, lo que hablaba hace rato en los otros puntos, es que necesitamos convertir nuestros sueños efímeros en metas bien definidas, ¿no?
Así es, 1 Corintios 9:26 dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, dice Pablo, no lucho como quien da golpes al aire. Entonces, estos son los sueños que no tienen metas, ¿no? Son como dar golpes al aire, o sea, no tenemos claro lo que queremos lograr, no tenemos claro cuándo lo queremos lograr, qué pasos necesitamos tomar para lograrlos. Entonces, hay algo que tenemos que recordar de las metas, Cintia, de las metas que nos tenemos que poner como matrimonio, como familia, ¿no? Número uno, que las metas tienen que ser específicas, se tienen que poder escribir breve y claramente. Uh-huh. Que las metas tienen que ser alcanzables, pero desafiantes. Uh-huh. O sea, no me puedo poner meta, ay, pues pongamos de meta ahorrar 100 pesos en esta semana. Pues a lo mejor es súper alcanzable, pero no te desafía en lo más mínimo, ¿no? Uh-huh. Las metas deben de ser medibles. Si no lo puedes medir con resultados tangibles, pues entonces no es una meta clara, ¿no? No sabes si ya llegaste a la meta, si no la puedes medir, contabilizar, tocar, por así decirlo, ¿no? Y tiene que ser visualizable. ¿Qué significa eso? Que la debemos de poder proyectar en la mente de todos los involucrados en la meta. O sea, ya sea el matrimonio o cuando están involucrados inclusive los hijos en el sueño que estamos construyendo. Por eso se usa mucho el tema de los vision boards, ¿no? Porque de esa manera vemos por adelantado una proyección de lo que queremos lograr. Eso no es un rollo de la ley de la atracción y todo eso, no, no. Tú puedes tener tu vision board ahí todo lo que quieras, y si no te pones a trabajar, nunca lo vas a tener. Pero es una manera de decirle a tu mente, para allá vas, esto es lo que vas a alcanzar, esto es lo que vas a lograr, ¿no? Y entonces le da sentido a lo que estás haciendo.
Sí, te motiva, ¿no? Incluso cuando, a mí me encantan las listas, o sea, estoy traumada con las listas porque de alguna manera cuando lo escribes y luego haces un check, como esto ya lo logramos, o sea, ¿qué queremos hacer? Nos pongamos, queremos viajar a un lugar, entonces, ¿cuánto dinero se ocupa para el boleto? ¿En qué lugar nos vamos a quedar? Hacemos una lista de cosas por hacer y luego juntos le vamos dando check a cada una de esas cosas y eso va motivando porque ya lo ves más real, lo ves más cerca, ves que el sueño no es tan imposible, ¿no? Pero algo que quiero como comentarte y a ver qué opinas, ¿no? Hace unos años yo le platicaba a una persona, a una mujer, yo le platicaba que tú y yo habíamos ido a un viaje a Europa, que habíamos ido a París y que había sido tan, o sea, no fue barato, pero fue posible, o sea, no era inalcanzable, ¿no? Pero yo le estaba platicando porque ella me preguntó, entonces yo le decía, no, sí, muy padre, hicimos esto y el otro. Y luego me dice, es que eso es lo que yo le digo a mi esposo, que sí podemos ir, ¿no? Pero yo estaba viendo la situación de esta persona, o sea, ellos vivían en una situación económica muy precaria, o sea, con trabajos, tenían un trabajo, ¿no? O sea, tenían trabajo, estaba en una situación muy difícil, que cuando ella dijo eso, de verdad, yo sentí como, qué pesado decirle eso a tu esposo, ¿no? Cuando apenas puedes pagar la comida y las colegiaturas y todo eso. Entonces yo no quise arruinarle el sueño a esta mujer, ¿no? Pero se me hizo como muy irreal pedir algo así, al menos en la situación en la que estaba. Entonces yo siento que tenemos que tener esta sabiduría para soñar, como decía, me encantó lo que tú dijiste, que sea alcanzable, pero que sea desafiante. Entonces, sí es alcanzable, a lo mejor ahorrar muchísimo y trabajar muchísimo por 5 años y irnos de viaje, pero ¿qué tal si, pues, primero necesitamos pagar un enganche o primero necesitamos que nuestros hijos entren a la universidad? No sé si me explico, sí, claro, pues, ¿no? Claro. Entonces, ser prudentes con nuestros sueños para no crear una carga en vez de hacer algo que realmente sea un sueño que podemos lograr en un tiempo determinado, no sé
si... Sí, y me gustaría un ejemplo de eso, ¿no? O sea, como imagínate que se naufraga un barco, ¿no? Y te quedas hundiéndote en el agua y estás pataleando ahí todos los días para mantenerte a flote, ¿no? Entonces, se te puede ir toda la energía, pataleando y pataleando y pataleando para no hundirte, ¿no? Pero, ¿qué tal si dedicas un poco de energía en traer unas maderas, ¿no? Y poder sostenerte sobre ellas y luego empezar a construir una barca, una balsita, ¿no? Porque piensas, tal vez en esta balsa me puedo ir a una isla y ahí construir un lugar donde refugiarme y todo eso. O sea, lo primero que hay que hacer es estabilizarnos para de ahí partir, ¿no? Al crecimiento. Entonces, no se nos puede ir todas las energías en el sobrevivir. Sí hay que estabilizarnos, pero para llegar a una base de la cual partamos para apuntar hacia nuestros sueños, ¿no? Pero me encanta lo que estás diciendo, Cintia, porque tiene que ver con una conciencia. Tiene que ver con creerle a Dios, pero combinarlo con una conciencia clara de cuál es nuestra situación, ¿no? Porque tal vez tú como esposa, ¿no? O como esposo estás poniendo sueños y expectativas que están... Como esa persona ahogándose, todavía le estás echando una piedra encima, así, ¿no? Ahí te encargo esto, a ver cuándo hacemos esto y todo, y oye, apenas...
Primero sobrevivir.
Sí, vamos estabilizándonos, pero aún eso es parte de un sueño con metas.
Claro.
O sea, meta número 1, llegar a estabilidad. Meta número 2, empezar a construir sobre lo estable. Uh-huh. Número 3, empezar a proyectar a futuro, ¿no? Por así decirlo. En vez de poner una carga donde no hay estabilidad.
Y yo siempre mezclo, ¿no? El tema del matrimonio con los hijos, porque también cuando somos claros y tenemos metas que se necesita a Dios para alcanzar, es impresionante lo que nuestros hijos pueden lograr en un futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo un testimonio de lo que Dios puede hacer. O sea, al final del día, nosotros como matrimonio les podemos compartir que muchas cosas y sueños que hemos logrado, de verdad, Dios ha estado con nosotros. Solos no hubiéramos podido hacerlo. Yo me acuerdo cuando soñamos con escribir un libro y no sabíamos ni cómo imprimir la primera tanda de libros, ¿no? Y nos llega un cheque así a las semanas con el que podemos comprar los primeros libros, se venden todos, compramos más libros, y gracias a Dios ahorita pues tenemos toda una página y una distribuidora que se encarga de nuestros libros y todo. O sea, ¿cuándo pensamos que eso lo íbamos a hacer, no? Y nuestras hijas han sido testigas de eso, han visto la mano de Dios respaldando nuestros sueños, ¿no? Y el arduo trabajo también que nosotros hemos hecho. Sin embargo, me encanta que nuestras hijas, cuando se enfrenten a sus propios retos y sueños, cuando estén casadas, van a saber que pueden soñar porque Dios respalda, ¿no? O sea, me encanta eso. Me encanta cómo nosotros podemos transmitir esa fe a nuestra familia también, ¿no?
Sí, me gustaría cerrar con esto, ¿no? Hay muchas cosas increíbles que les faltan por vivir a ustedes, los que nos están escuchando, ¿no? Muchas a nosotros también. Hay muchas cosas increíbles. Como dice la Biblia, ¿no? Cosas que el ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, ¿no? Que no han llegado al entendimiento humano, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, ¿no? Entonces, vuelve a soñar. Quita todas las cosas que estén estorbando los sueños y vuelvan a soñar juntos para reencender esa capacidad de soñar y construir un mejor futuro juntos, ¿no?
Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.